Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Hola amigos, tengan todos buenas tardes. Yo soy Ricardo Quintana, haciendo la suplencia por el colega Amado Gil, que está atendiendo a su padre enfermo. Por cierto, está siendo sometido hoy a una segunda operación de columna vertebral y las cosas están saliendo, según hablé con él hace pocos minutos, como estaba programado. No se ha dado ninguna complicación y todo marcha felizmente. El señor Gil se recuperará en las próximas semanas. Entre tanto, bueno, son noticias que tenemos para ustedes en este abanico informativo del día de hoy. La mayoría de las personas desempleadas en Cuba no quieren trabajar, y eso no lo digo yo, lo dice el propio gobierno de La Habana. Esto se ha admitido por la prensa oficial y dan ciertas estadísticas que están contenidas en una encuesta, según las fuentes oficiales. Y mientras tanto, en La Habana Vieja, donde escasea el agua, se va la luz, hay apagones, se está por llegar ya a abrir puertas otra joya turística de La Habana en medio de este entorno de pobreza. Y me refiero al Hotel Inglaterra, uno de los más antiguos de la capital y que pronto podrá ser uno de los más suntuosos cuando se una a la colección de lujo del grupo Marriott International, una compañía reconocida, compañía norteamericana. Y mientras tanto, en Nicaragua, en el ámbito latinoamericano, el escritor y ex vicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez se ha desmarcado abiertamente de quien fuera su compañero de armas, Daniel Ortega, diciendo o lo ha comparado con, ha dicho que es, en él ve el Somoza que fue en su tiempo dictador de derecha y Ortega, por supuesto, dictador de izquierda. O sea, dictador por dictador es dictador. Así vamos, es lo que más o menos tenemos en la bandeja informativa que presentamos hoy y ya volvemos con nuestros invitados. Bueno, como de costumbre, tenemos invitados, panelistas fijos de este espacio de Radio Martí. Desde La Habana, Reinaldo Escobar, editor jefe del diario digital 14 y medio. Y en Madrid, nuestro colega Michel Suárez. A ambos, el saludo fraternal como siempre y les doy la bienvenida a este espacio de Las Noticias Como Son. Y comienzo contigo, Reinaldo, tras saludarte. Parece ser que la ley del vago se tendrá un poquito más de fijador, porque a juzgar por lo que dice el gobierno, la gente en Cuba que no tiene trabajo es porque no quiere trabajar.
Bueno, Ricardo, muy buenas tardes. En primer lugar, quería aprovechar para darle un saludo solidario al amigo Amado Gil y mandarle mis deseos más grandes de que su papá se recupere y que todo salga bien con estas operaciones. Amado es un gran amigo y su papá, bueno, pues es como si fuera de nuestra familia. Y claro, también quiero saludar al amigo de Madrid, como yo le digo, el santiaguero madrileño. Uh-huh. En relación a tu pregunta, cuando se estuvo discutiendo el tema de la Constitución, hubo varias personas que intentaron introducir una especie de resucitación de la ley del vago, uh-huh, ¿no? Y que se debiera de sancionar a las personas que no trabajaban. Sin embargo, eso no prosperó porque se argumentaba que toda prohibición tendría que tener un instrumento legal para castigar y que no era posible en estos momentos hacer eso. Claro que no es posible porque sencillamente en este país nadie trabaja. Nadie trabaja, ni siquiera los que cobran un salario por trabajar. Y las personas que más trabajan en este país son aquellos emprendedores que a través de ese eufemismo que se llama el cuentapropismo, tienen que enfrentar las auditorías de inspectores, tienen que enfrentar los impuestos, tienen que enfrentar la ausencia de un mercado mayorista y conseguir las cosas a como dé lugar. Y realmente hay un prejuicio que los cubanos no trabajan, pero realmente cuando la gente mira a estos emprendedores que están tratando de salvarse de esta ruina y tratar de salir adelante ellos y su familia, uno se da cuenta que sí, que lo que no funciona es la empresa estatal socialista, que lo que no funciona es todo ese entramado de querer poner a la gente con un salario que no sirve para nada. Un cualquier persona, joven, viejo, lo que sea, sentado todos los días en la esquina de su casa en un quicio, esa es una costumbre que desde luego los cubanos saben de lo que estoy hablando, el quicio, hacer quicio, ¿no? Que es estar parado un, dos o tres gente quizás jugando dominó, quizás tomando ron, quizás no haciendo nada. Y todos los días, en la misma esquina, en el mismo grupo de personas, y esos jóvenes, esa gente que están allí sin ejercer una profesión, sin trabajar, con basta media vez que hagan un pequeño negocito a la semana de comprar algo y revenderlo, para que con esa pequeña operación comercial ganen más de lo que ganarían si tuvieran un salario del Estado. Esa es la situación. Por eso es la preocupación del gobierno de que la gente no trabaja.
Este informe dice además o admite que los desempleados suman 568.112, pero no dice, o sea, admite otra vez con un poco de reserva, ¿no? Que no quieren trabajar y que solo poco más de 1,000 estarían buscando empleo. Michel Suárez, ¿esto te sorprende?
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un saludo también para Reinaldo Escobar y, por supuesto, para todos los oyentes. No, no me sorprende porque va en la línea de lo que estamos acostumbrados. Es decir, la responsabilidad es de la gente. La gente no quiere trabajar. Los cubanos son unos vagos, en sentido general, según la teoría del gobierno, cuando en realidad aquí se dan otras condiciones, sin descartar exactamente la actitud que puedan tener los cubanos ante el trabajo, pero no tienen la mayor responsabilidad en este asunto. Descontando con que las cifras que ofrece el gobierno cubano hay que ponerlas en cuarentena, porque ya diversos estudios independientes han dicho que esto de 1,7 de tasa de desempleo en Cuba es una gran mentira oficial por parte del régimen de La Habana, y calculando a los que ni estudian ni trabajan, ese margen que hay ahí, se habla incluso de un 27% de tasa de desempleo en Cuba, una de las más altas de América Latina. Y me creo esos estudios porque si uno sale a la calle en Cuba, se da cuenta precisamente de lo que dicen esos estudios, como bien explicaba Reinaldo Escobar. Dice el gobierno que no quieren trabajar. Bueno, yo me preguntaría por qué, cuáles son las causas, siguiendo esta lógica de pensamiento por parte del gobierno. En primer lugar, no hay incentivos, ¿no? El sector estatal está completamente devastado, ese salario casi no sirve para nada, mientras que el sector privado está completamente reprimido y ajustado a unas modalidades casi de tipo feudal que no permiten la innovación, que no permiten poner en marcha una economía basada en el conocimiento, en la innovación, en la experimentación y por supuesto no contribuye prácticamente a la creación de empleo porque está tan limitada a unas cosas que se pueden hacer que sencillamente no han logrado atraer a lo mejor del conocimiento de los cubanos para fundar empresas, poner compañías y sacar adelante estas familias y por consiguiente sacar adelante el país. Es decir, está tan limitado que no hay margen como para que las personas tengan confianza o quieran realmente iniciar un nuevo emprendimiento que mejore su vida y la situación de la economía y de la sociedad en general. Y por otro lado, es decir, yo decía, en primer lugar, no hay incentivos, ni en el público ni en el privado. En segundo lugar, las remesas desde el exterior también son un factor que hay que tener en cuenta, porque muchas veces disuaden a las personas de trabajar o de ponerse las pilas, como se dice popularmente. Y no las estoy criticando, ni mucho menos. Simplemente estoy describiendo una realidad que sucede a día de hoy en nuestro país y que seguramente mucha gente que nos escucha se está viendo en esa propia circunstancia.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, compareció a un programa de la televisión cubana y ahí fue donde dio a conocer los resultados de esta encuesta, para mí inusual. Y dice ella que el 18% de los consultados en edad laboral manifestó no tener interés en trabajar. Reinaldo, conozco de muchos casos, y tú seguramente muchos más que yo, de personas que han vivido del cuento en la esquina de la bodega o de la panadería o en el parque de la barriada, y de momento han tenido la oportunidad de tener acceso o ser empleado por uno de estos nuevos establecimientos independientes. Y se han puesto las pilas y han echado para adelante. No hablar entonces de cuando el cubano emigra a España o a Miami o a Rusia, que también tiene entonces que echar para adelante por la familia, por los hijos. Y con incentivos vemos una persona que en Cuba fue biznero y nunca trabajó una jornada de 8 horas. Y el hombre se pone y echa para adelante y hace vida laboral, ¿no?
Claro. Mira, voy a decir un número. Y el número es el número siguiente. En la época en la que yo era periodista oficial en Cuba, yo tenía la categoría de periodista A y trabajaba en un órgano nacional, que era el diario Juventud Rebelde, y tenía el salario más alto que podía tener un periodista, que eran 350 pesos cubanos. Hoy, las personas que están en esa situación, pues puede ser que lleguen a ganar hasta 700 pesos cubanos al mes. Significa, para poner una sola profesión que conozco bien, que los salarios en 30 años se han duplicado. Sin embargo, los precios se han multiplicado por 10. Una carne de cerdo que costaba 4 pesos cubanos la libra, hoy cuesta 50 pesos cubanos. Una cerveza que costaba 2 pesos cubanos, hoy cuesta 25 pesos cubanos, que es igual a un CUC. Y todas las líneas de que tú puedes poner de la diferencia entre el costo de los productos y el incremento de los salarios va a ser totalmente perjudicial para la proporción entre cuánto han subido los salarios y cuánto ha subido el precio, el costo de la vida. Y esa es la razón por la cual la gente no quiere trabajar para el Estado, porque trabajar para el Estado es perder el tiempo. Es sencillamente ese tiempo que tú tienes para encontrar un camino para sobrevivir, tienes que malgastarlo 8 horas todos los días mirándole la cara a la gente que está al lado tuyo, que no hacen nada. Ese es el drama nuestro. Por una parte las familias no prosperan y por otra parte esas empresas estatales están sencillamente malversando los recursos de la nación, malversando las maquinarias, malversando la energía que consumen, las materias primas que usan, porque como la gente no le aporta esa varita mágica que se llama trabajo para que las cosas se conviertan en algo más productivo, en algo más hermoso, en algo más, más funcional, entonces es una tragedia que está viviendo este país.
Bueno, cambiando el tema, y le paso el batón a Michelle allá en Madrid, y es esto del Hotel Inglaterra, que se va a convertir en la segunda instalación turística en manos de una empresa de Estados Unidos. Y lo que me llama la atención es que han escogido en Inglaterra, realmente, o sea, icónico, simbólico, por los años que tiene de existencia, pero al mismo tiempo está en una zona que es una de las más golpeadas por el entorno de escasez, pobreza. Ya mencionaba la falta de agua, lo que lo rodea no es lo más pintoresco de la parte vieja de la ciudad, ni lo más atendido. Y sin embargo, se ha escogido esta instalación, Michelle, para que pase a ser una de las dos que van a haber en Cuba, con precios seguramente exorbitantes para el cubano medio, habitaciones quizás de 300, 400 dólares la noche. ¿Qué te da por pensar? O sea, ¿cómo se explica esto? ¿Qué habrá tomado en cuenta la dirección del turismo o del gobierno para entonces que se dedique estos recursos y se le entregue a manos de una compañía americana en Inglaterra, ¿no?
Bueno, desde ese punto de vista es continuista, ¿no? Es continuista desde lo que ha pasado por parte del Ministerio del Turismo y de las autoridades del país desde finales de los 80, cuando se decide priorizar lo que es la atención al turista extranjero, y que ha pasado por diferentes etapas, desde que no se le permitía a los cubanos entrar hasta la actual, donde en teoría se les permite, pero es prácticamente inaccesible, ¿no? Algunas de estas instalaciones son inaccesibles precisamente por la carestía de la vida en Cuba. Así que desde ese punto de vista es continuista, ¿no? El gobierno apuesta por los campos de golf, por los hoteles de ultralujo y por todas estas cosas que no tienen nada que ver con el ciudadano medio en Cuba y con los salarios del ciudadano medio en Cuba que veníamos abordando en la noticia anterior. Y hay otro asunto que yo destacaría, y me pregunto hasta qué punto Marriott se mete en esta aventura, en este emprendimiento, después de las sanciones de la administración de Donald Trump contra las empresas turísticas que colaboran con las empresas del entramado militar cubano, ¿no? Y que están detrás de todo esto. ¿Hasta qué punto esto podría tener alguna consecuencia, ¿no? Importante? Porque es evidente que es una opción por parte de cualquier empresa extranjera hacer ese joint venture con las empresas militares cubanas u hoteles que no tengan nada que ver con los militares cubanos, como otros que existen en el país. Sin embargo, en los dos últimos casos de los hoteles de ultralujo, hay una relación evidente con el entramado militar.
Yo lo que no sé es cómo, o sea, yo pienso que el pueblo cubano no tiene derecho a que se les reconstruya una joya como esta, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, el dinero que está entrando en Cuba, que busca la divisa, es uno de los rubros más importantes, más fuertes hoy por hoy. No hay duda que es el turismo. Yo creo, Michelle, que este hotel no cae bajo el conglomerado Gaesa, que es el que está en manos de los militares. De ahí es que parece ser que no enfrenta ningún tipo de sanción. Y le pregunto a Reinaldo entonces, Reinaldo, cuando los cubanos, cuando ven que se le está modernizando una estructura como esta, de inmediato, o sea, no tengo, o sea, yo soy consciente ya de que no tengo derecho, o que no puedo tener acceso, porque no tengo liquidez, no tengo bolsillo para ni entrar a tomarme una cerveza y mucho menos pasarme un weekend o un fin de semana con la novia en ese hotel.
Bueno, eso es una, como dicen en Europa, eso lleva tela marinera, ¿no? Porque realmente hay mucho por donde cortar. Yeah. Lo primero que te voy a decir es que el Hotel Inglaterra está situado en un lugar privilegiado, porque está en la frontera entre Centro Habana y La Habana Vieja. Es decir, la línea que divide el municipio de Centro Habana de Habana Vieja es justamente el Paseo del Prado, y el Hotel Inglaterra está en la acera del Paseo del Prado, que corresponde más a Centro Habana que a La Habana Vieja. Cuando cruzas la acera ya estás en La Habana Vieja. Y obviamente es un lugar privilegiado, está frente por frente al Parque Central, es vecino del Capitolio de la República, es donde se sobreentiende que va a estar el Parlamento. Es decir, es un lugar que tiene un gran privilegio. Lo que sí yo quiero notar, y con esto no estoy metiendo ningún ruido ni ningún veneno, es que la elección de que determinadas instalaciones estén o no estén bajo la administración de Gaesa, que es militar, a mí me parece que eso es intrascendente. Es decir, una instalación, un hotel en Cuba, pudiera estar administrado por la Federación de Mujeres Cubanas, que se hace pasar por una ONG, y al final lo que gane esa administración va a ir a parar a un lugar que se llama el gobierno,
al mismo destino,
que va a tomar la decisión de hacer con eso lo que le dé la gana. lo mismo comprar tanques en Rusia que comprar libretas para los niños. Es decir, a mí me parece muy infantil decir que tal instalación no pertenece a Gaesa para creer que ahí se puede invertir y no será sancionado. Eso realmente es una cosa que me da mucha risa, ver la inocencia con la que se transmitan estas cosas.
Yo estoy de acuerdo contigo, realmente.
Un poco inoperante.
Exacto, no, yo estoy de acuerdo. El punto es muy claro. Lo mismo, lo que obtiene Gaesa va a parar a la banca nacional que lo que la FMC, en caso de que tuviera un hostal, también va a abrir un lugar, Michelle, ¿no?
Sí, no, por eso mismo la sanción por parte de la administración, desde el punto de vista ético y político, tiene un valor, tiene valor, ¿no? Esa sanción en sí misma contra el entramado militar, pero como hemos dicho en muchas otras ocasiones, el problema es cómo se aplica. ¿Qué es lo militar? ¿Qué es lo no militar? ¿Qué es lo que ayer era militar y mañana será otra cosa con otra denominación? Entonces, en las circunstancias de un régimen totalitario, es imposible delimitar, y al final esto se convierte en nada, aunque reitero, sí tiene valor desde el punto de vista ético, ¿no? Una sanción que impida la colaboración con las instituciones militares, pero desde luego su aplicación es muy complicada.
Reinaldo, ¿alguna mejoría, de tú que estás allí, insisto, alguna mejoría de cómo va la vida por esa parte de Centro Habana, en esa frontera que tú acabas de describir?
Bueno, realmente los lentes de optimismo se me rompieron y me cuesta mucho trabajo mirar alguna mejoría. A veces algunas personas me dicen, ¿cómo tú ves la cosa? Y yo le digo, ah, veo bien, tengo 20-20, pero veo muy bien lo mal que está, ¿no?
Claro.
Entonces, ese es el punto. Mira, lo más dramático que estamos pasando ahora en este fin de año, en espera, y me gustaría utilizar este espacio para decirle a todos los que nos escuchan mi mensaje personal por fin de año, que es que mi deseo es que el 2019 sea el año que todos estamos esperando. Y vamos a ver, tenemos el 24 de febrero por delante, donde podemos hacer la primera gesto cívico y yo diría incruento, para poder cambiar las cosas, que todo depende de que la gente se ponga de acuerdo y me diga un no mayúsculo para cambiar las cosas.
Oye, pero por cierto, bueno, antes de despedir el segmento, me gustó mucho lo que escribiste y titulaste el monosílabo rebelde, ¿no?
Me sí, gustó, me gustó. Ese viejo, ahora tengo otro que se llama sobre la trampa semántica está en la pregunta, que es la pregunta que le hacen a las personas para responder. Y así voy a seguir escribiendo cosas porque ese es mi tema.
Michelle, entonces, por último, y para cerrar, ¿te sientes optimista en el próximo año en cuanto a la situación cubana? ¿Cómo lo ves?
No, lamentablemente no tengo demasiado optimismo en este sentido. Creo que no están dadas las condiciones. Si suceden algunas otras cosas más en el orden biológico, digamos, quizás dentro de un par de años pudiera haber otras expectativas, pero el 2019 probablemente será más de lo mismo y quizás peor.
Michelle Suárez, muchísimas gracias desde Madrid. Reinaldo Escobar, gracias a los dos, felicidades, mucha salud, que lo demás se arregla por el camino. Seguimos acá en este espacio de Radio Martí, las noticias como son.
Reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860. En los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, continuamos aquí en las noticias como son. Yo soy Ricardo Quintana, en sustitución de nuestro colega Amado Gil. Y les cuento algo que realmente, si usted no tiene acceso a internet o tiene acceso a la noticia internacional, le será muy difícil conocerlo. Y es el hecho de que una veintena de organizaciones independientes en Cuba hacen campaña por el no a la Constitución, o sea, al referendo que se está programando para el próximo 24 de febrero. Y este conglomerado de personas libres e independientes están promoviendo el voto por el no en ese, en esa consulta sobre la Carta Magna. Entre los grupos que encabezan esta iniciativa se encuentra la opositora Unión Patriótica de Cuba, que lidera José Daniel Ferrer, a quien tenemos en línea telefónica directamente desde el Oriente Cubano. Usualmente está en Santiago de Cuba. No sé si estás en Santiago, José.
Sí, Ricardo, sí, estoy en Santiago de Cuba. Primeramente, un abrazo fuertísimo para ti y para todos los que hacen posible el programa y para la audiencia en Cuba y en el exterior a través de la internet.
Bueno, ya me escuchaste en la pequeña introducción acerca de este proyecto que ha unificado a 19 grupos de derechos humanos, partidos de la oposición, activistas, en fin, todos, que están dándole ya la cara. Yo diría que en lugar de la cara, le están enseñando a pecho abierto la intención de cubanos libres, de que esto, según se ha dicho en más de una ocasión, es una farsa y es una máscara que el régimen está enseñando al mundo. La campaña, ¿en qué consiste, José Daniel? También dije en la introducción que quizás poca gente conozca lo que ustedes están haciendo. El planteamiento específico de por qué el no y, en fin, la postura que ustedes han asumido como las fuerzas alternativas dentro de la isla.
Sí, mira, Ricardo, el régimen, como todos sabemos, no ha habido con esto de una nueva constitución, porque en realidad necesiten de una nueva constitución para seguir explotando, oprimiendo al pueblo cubano, para seguir pisoteando a todos los cubanos. El régimen busca con esta maniobra darse un poco de credibilidad ante el exterior, ante otros países. El régimen busca lavar un poco, maquillar también su viejo y repulsivo rostro de tiranía, violadora de los más elementales derechos y libertades del ser humano. Y por eso, vinieron con este nuevo proyecto de constitución, montan todo este teatro de consultas populares por toda la isla, mintieron, exageraron la participación ciudadana en eso, en esas reuniones de barrio, toda esta cuestión para darle un visto democrático, para decirle a sus amigos que le cuesta caro defender al régimen en Europa y algunos que tienen incluso hasta los Estados Unidos. Vieron que en Cuba las cosas se están moviendo, vieron que debemos acompañar ese movimiento, vieron que hay que hacer negocio con el régimen cubano, vieron que no se le debe acorralar, no se le debe acercar, sino más bien tenderle la mano, tenderle puente. Y para que sus oponentes en el exterior se vean entonces en una situación difícil de que es verdad que las cosas se están moviendo en Cuba, por lo tanto no se justifica que le critiquemos constantemente y le condenemos constantemente por esa flagrante violación a los derechos humanos que hasta ahora venían ocurriendo, pero que parece que van a disminuir. Todo eso es parte de un burdo teatro para conseguir crédito, para conseguir cierta legitimidad ante el mundo, para conseguir inversión extranjera fácil sin que haya muchas voces críticas. Y obvio que no podemos permitir eso, obvio que ningún cubano que se respete, ningún cubano de bien, ningún cubano honesto, ningún cubano que ame la libertad, ningún cubano digno, ningún cubano que quiera verdaderos cambios y verdaderas transformaciones en nuestra patria puede permitir que el régimen se salga con la suya. Sabemos que hay muchos cubanos que se abstienen de participar en todos estos procesos, todas estas farsas electorales que el régimen monta cada cierto tiempo. Pero sabemos que ese por ciento, lo más valiente, a la hora de abstener, se lo hacen yéndose de su casa, escondiéndose, desapareciendo del área donde le van a ir a buscar y donde le van a presionar hasta con la policía, si es necesario, para que participen de estos burdos teatros. Se sabe también que cientos, miles, millones de cubanos van a las urnas a votar porque se sienten atemorizados, coaccionados, presionados, porque no quieren problemas, porque no quieren que lo expulsen de su centro de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nuestra campaña, nuestro llamado es a invitar a esos cientos, miles, millones de cubanos a que si van a ir allí, digan que no. Si las condiciones de Cuba permitiesen, si no hubiese un Estado terrorista que aterroriza, valga la redundancia, a la mayoría de los cubanos, con diferentes mecanismos, prisión, tortura, golpiza, asalto, allanamiento, robo, confiscaciones, despido del centro de trabajo, de escuela, si no supiésemos, si no estuviésemos claros de esta realidad, llamábamos a un llamado, es decir, hacíamos un llamado masivo a la abstención. Entonces, como la realidad nuestra nos dice claramente que muchos van a ir presionados, coaccionados, y que a esos muchos debemos llegar con un mensaje de que allí, dentro de la urna, le pongan no a esa boleta, por eso es que esta es nuestra convocatoria. Ahora, no desestimamos el voto, o mejor dicho, la abstención. Por eso es que tenemos como consigna de que el no más la abstención derrotarán, tienen que derrotar a esa falsa constitucional, a ese referendo, entre comillas, para imponernos una nueva constitución que viene siendo idéntica o muy parecida a la anterior, solo que habla un poco más de propiedades no estatales y de formas de apertura a la inversión extranjera, buscando dinero para enriquecerse ellos, los generales, los cascos, para seguir en el poder. A eso hay que decirle que no, y por eso el llamado inicial es al no, vote no, y vamos a estructurar, ya estamos dándole forma a los mecanismos para ir supervisando, monitoreando el voto el 24 de febrero. Porque si llamamos al no y la mayoría de los cubanos dicen no, que ojalá esa sea la respuesta, y no monitoreamos, nos dicen que ganaron abrumadoramente, que el sí fue del 90%. Por eso es que esta campaña es de tal importancia desde ahora hasta el 24 de febrero, y luego de esa fecha hay que continuar luchando contra la tiranía, contra sus constituciones, sea nueva, sea vieja, sea la que sea.
Estas organizaciones dieron a conocer una declaración, como decía, la publicaron, se hizo pública el sábado último, una vez que los la Asamblea Nacional, el mal llamado Parlamento Cubano, aprobó definitivamente el texto de esta Carta Magna que irá al referendo. El texto que se aprobó, como todo lo que se aprueba en la Asamblea Nacional, por unanimidad, nadie, ni siquiera hubo una abstención, todos los 400 y tantos diputados estuvieron de acuerdo. Y uno de los grupos, al igual que la Unión Patriótica de Cuba, conocida por las siglas UNPACU, que también es firmante de esta declaración, es el Foro Antitotalitario Unido, FANTU, por sus siglas, que también tiene entre sus líderes a Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, a quien tenemos aquí también en línea, no desde Santiago, pero seguramente desde el centro del país, Santa Clara, ¿no, Guillermo?
Sí.
Bueno, pues ahí estamos. ¿Cómo estás? Adelante.
Oye, y un abrazo para el hermano José Daniel Ferrer García.
Bueno, cuéntame. Cuéntame, bueno. Después de esa de ese abrazo y esa hermandad, cuéntame un poco cómo se sumaron ustedes en FANTU también a esta iniciativa, a este programa que, como dice José Daniel, hasta el 24 de febrero no se detendrá.
Bueno, sí, nosotros como organización, en el caso del Foro Antitotalitario Unido, venimos desde el mes de abril con la campaña Apunta No. Incluso tenemos ya tres presos políticos por estar repartiendo y divulgando entre la ciudadanía una proclama que se llama la proclama Apunta No, donde se le dan 17 razones a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, para que ellos digan que no en la prueba. Ahora nosotros, por supuesto, nos incorporamos a esta nueva campaña, Yo Voto No, porque creemos que en la unidad está la fuerza. Está muy correcto lo que estaba diciendo José Daniel Ferrer, pero a esto quisiera agregar que es importante que se está produciendo una situación en el país donde hay un nivel de protestabilidad muy alto, incluido los que siguen al gobierno, pero también tenemos 1.7 millones de cristianos que no están de acuerdo con un grupo de cosas. Tenemos 2.6 cuentapropistas que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo y sobre todo con la nueva constitución, porque no le da posibilidades a ellos ni les garantiza un grupo de cosas. También tenemos a los que son homosexuales que se sienten engañados, manipulados, y estamos hablando de una cifra que está entre los 800 o los 2 millones de habitantes, una cosa que no se sabe realmente cuántos son estos compatriotas cubanos, y creemos que como oposición interna no debemos perder esta oportunidad, porque al hecho de que nosotros vayamos no quiere decir que estamos legitimando el gobierno. Nosotros vamos a decir que no estamos de acuerdo con el totalitarismo, y creo que es una oportunidad que se nos está dando, que es una oportunidad que se dio en un momento determinado en el año 76, y que no se había dado más, porque todos los otros cambios en las constituciones fueron parciales, no fueron totales. Yo creo que es el momento de unirnos, de votar por el no mayoritariamente, y creo que lo que está diciendo José Daniel Ferrer es muy importante. O sea, no hacemos nada con votar por el no si no monitoreamos el no, y dentro de reglamento, la ley electoral cubana está que los ciudadanos pueden ir a ver cómo quedaron cada una de las mesas de votación, y eso se puede transmitir incluso para que no sea ocupado por los represores. Los resultados puede enviarse hacia el exterior, ahora que tenemos un grupo de medios para poder enviar hacia el exterior, o sea, hacer en lugares como Tampa, Miami, San Juan, New Jersey, Madrid, donde hay muchos cubanos, podemos hacer centros donde se pueda comenzar a llevar, y que cada ciudadano diga en el colegio tal, de la circunscripción tal, de tal municipio, de tal provincia, fue tanto. Y esto va a hacer que ellos no puedan cometer fraude, y si cometen fraude, o sea, el costo perdido va a ser muy alto, porque además es importante también enviarle el mensaje a los que nos desgobiernan que la mayoría del pueblo cubano está en contra de muchas cosas que están haciendo ellos, y que es necesario la pluralidad de opiniones y la pluralidad de ideologías políticas. Creo que no debemos desaprovechar este momento. Nosotros respetamos a nuestros hermanos y hermanas que están en función de no ir por el no, sino de rechazar personarse ahí. Lo respetamos, somos demócratas para eso, pero para eso incluso José Daniel, José Luis García Pérez Antunes y yo somos firmantes de la declaración conjunta, donde no nos criticamos. A lo que hay que criticar es al gobierno cubano y al sistema que creó el castrismo, que ahora nosotros le llamamos neorraulismo. Eso es lo que te puedo decir.
En el centro de todo esto, yo creo que uno de los artículos más polémicos de esta Constitución es el artículo 5, que establece que el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Y esto, José Daniel, es realmente el puntillazo donde quienes estuviesen un poco quizás optimistas de que las cosas podrían tomar un rumbo diferente en los próximos años, realmente esto cae como un balde de agua fría, ¿no?
Sin duda, este artículo solamente, Ricardo, te deja claro, completamente claro, que aun cuando la Constitución tuviese artículos donde se garantizase el respeto a derechos básicos y fundamentales que no se reconocen con ninguna de las constituciones del régimen, ni la actual ni esa nueva, derechos como la libertad de expresión, asociación, reunión, manifestación pacífica, aun cuando eso estuviese plasmado ahí, cuando te digan, cuando hay un artículo número 5 que te diga que hay un partido político único, que es la fuerza dirigente superior de la sociedad, ya te están diciendo que todo lo demás es una burla, cuando de hecho sea un partido que enriga, controle los destinos de la nación y a todo derecho, toda libertad, está sujeto a los caprichos de ese partido. Y más que a los caprichos de ese partido, de los altos dirigentes de ese partido, porque hay más de 700.000 militantes del partido, la mayoría vive sin derechos, sin libertades, en la miseria, con mil problemas, con mil necesidades, y también en su interior desean que las cosas cambien, que las cosas mejoren, que las cosas no sigan como están, porque se sienten burlados, se sienten utilizados, mantienen la militancia porque eso les garantiza algunos pequeños privilegios en comparación con otros ciudadanos, con otras personas en la sociedad, y porque muchos tienen hasta el temor de decir de manera frontal, yo no quiero seguir siendo miembro de este partido. Es una violación flagrante a los derechos y libertades fundamentales de la persona, decir que hay un partido por encima de todo en una nación, y es una burla, es pisotear de una manera total la dignidad de los cubanos.
José Daniel,
el honor, el decoro.
José Daniel, y quiero tratar el mismo tema con los dos. Al calor de todo este proceso y esta iniciativa que ustedes han adoptado, Fariñas, ¿cómo se comporta en medio de todo esto la represión, la vigilancia y el ataque y la agresión al disenso, en tanto con Fantún, como Lompaco, como demás personas que sienten la presión del régimen por lo que realmente están en contra de la política del sistema e incluso en contra de este proyecto de Carta Magna?
Bueno, yo creo que UNPACO es una de las organizaciones que más demuestra el nivel represivo que hay contra la oposición, y no solamente contra la oposición interna no violenta, sino contra la ciudadanía en general. Yo creo que hay que seguir los informes mensuales que hace la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, radicada en La Habana, o el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, radicado en Madrid, donde dan el nivel de represión mes por mes de todo lo que está ocurriendo. Y en el caso de la Fundación de Reconciliación Nacional y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también cada seis meses sacan el nivel de presos políticos que existen, que aunque no lo recogen todo, pero bueno, ahí estamos hablando que UNPACO está por los 56 presos políticos. El FANTU en este momento tiene 8 presos políticos. Por ejemplo, lo que nunca había ocurrido, estamos viendo que las Damas de Blanco, que nunca habían tenido esa cantidad de personas presas, tienen en este momento 7 Damas de Blanco que están en prisión. Y otros grupos, hay un grupo de grupos importantes que tienen una cantidad de presos políticos que realmente es una cuestión que alarma. También hay que ver esto como que la represión, recuérdese que ya Fidel Castro no existe, Raúl Castro está muy enfermo, y Miguel Díaz-Canel tiene que demostrar que realmente él existe, que realmente él puede reprimir, o los que están manejando a Miguel Díaz-Canel detrás de las bambalinas. Pero indiscutiblemente que la represión contra la oposición ha aumentado, pero también contra la ciudadanía en general.
José Daniel, lo mencionaba Fariña, son casi 50, o más de 50 presos que tiene la UNPACO en estos momentos. Es el grupo opositor que con más miembros en las cárceles. ¿Cómo, si te diría para concluir casi ya el programa, que resumieras cómo se ha comportado la represión en este año que está por culminar?
Ha funcionado de la manera más efectiva para el régimen para tratar de mantener paralizada la oposición. Ahora bien, la oposición y el pueblo en general, como bien explicaba Guillermo Fariña, cada vez se muestra más rebelde, más audaz y lucha con más firmeza por sus derechos y libertades.
Quiere decir que el activismo aumenta al mismo tiempo que o sea, en la misma proporción que la represión del régimen.
Mira, es una de esas cuestiones donde se imponen las leyes físicas. Tercera ley de Newton. A mayor acción de la oposición, mayor represión del régimen. Pero ahí no queda. A mayor represión del régimen, mayor audacia y mayor descontento de la población y de la oposición. Pero el régimen sabe que si no reprimiese de la manera en que hace, se desborda, el pueblo desborda la capacidad represiva del régimen y dan al traste con la tiranía rápidamente. Por eso es que el régimen hace esfuerzo constante por mantener a la población asustada con la prisión, con diferentes mecanismos de controles, diferentes mecanismos represivos. Pero esto, en verdad, Ricardo, ya no hay quien lo pare. Son los transportistas, los artistas, los religiosos. Son brotes por todas partes que van a terminar unificándose y van a poner fin a la tiranía. Por eso, ahora, a medida que se acerca el 24 de febrero, esperemos más represión, más presos políticos, más asaltos, más allanamientos, más confiscaciones de bienes, de trabajo de los grupos opositores, todo lo que ellos puedan hacer para evitar que la campaña por el no llegue a la mayoría de los hogares cubanos, tome fuerza y dé al traste con la intención del régimen de presentar triunfante su nueva constitución a partir del 24 de febrero.
Fariñas, 20 segundos. ¿Tienes esperanza de que el no fructifique y se declare una victoria de la oposición el 24 de febrero?
Bueno, yo sí creo que eso puede ocurrir. El detalle está en si ellos lo van a reconocer o no, pero de todas maneras el mensaje que le va a dejar la ciudadanía cubana al régimen es que no quiere estar más. Por eso invitamos a todos nuestros compatriotas, estén donde estén, piensen como piensen, desde el punto de vista político y ideológico, a que voten no en el próximo referendo constitucional.
Gracias, Guillermo Fariña, del grupo Fantú en Santa Clara, y por supuesto a José Gabriel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba en Santiago. A ambos, felicidades y hasta un próximo encuentro. La producción a cargo de Johnny Hilfer, en los controles, el super ingeniero de sonido y también locutor y animador radial, Sonny Simon, my friend. A todos ustedes, nos vemos mañana. Buenas noches.
Años. 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.